Herrera en COPE. COPE más Málaga.
Estar informado.
Alejandro y Ainhoa son malagueños y viven en Londres. Tienen dos hijos, Dana, de casi dos añitos, y el pequeño Saturnino, Satur, de apenas unos meses. Es una familia más de inmigrantes allí en Londres, hasta donde fueron a ganarse la vida. Sin embargo, todo ha cambiado de la noche a la mañana. El pequeño Satur se encuentra grave ingresado en el hospital de la Universidad de Oxford. Ahora te contamos su historia. Muy buenas tardes, es lunes 8 de febrero. Mi nombre es Mónica García. Arranca aquí Herrera en COPE más Málaga. Y arrancamos una semana más con datos alarmantes de fallecidos, contagiados e ingresados en la UCI por coronavirus. Carmen Cerván, buenas tardes.
Hola Mónica, buenas tardes. La última semana ha dejado más de 100 fallecidos por COVID-19 en la provincia. Solo durante el fin de semana ha habido 28 víctimas mortales, además de casi 2.000 contagios más. De esta forma, la provincia ha superado ya los 76.100 positivos acumulados desde el comienzo de la pandemia. En los hospitales está ocurriendo que desde hace ya unos días están bajando los ingresos. Actualmente, y a la espera de actualizar las cifras, hay 871 pacientes COVID hospitalizados, pero lo que sí están subiendo son los ingresos en cuidados intensivos. Hay 127 pacientes en la UCI a día de hoy. Hace una semana se ordenó en la ciudad que la ciudad de Málaga cerrara toda su actividad no esencial, una medida que se hizo efectiva el pasado miércoles 3 de febrero, y como venimos contando, solo en una ocasión se ha superado la tasa de 1.000 contagios por cada 100.000 habitantes. Después de ese único día, la tasa ha ido a la baja. Por eso el presidente de la Junta, Juanma Moreno, por el caso de Málaga y de otras localidades andaluzas, confirma hoy que se van a revisar medidas para hacerlas más flexibles. Por ejemplo, de esta manera.
Estamos valorando que en aquellos municipios donde durante 10 días consecutivos la incidencia sea menor, o sea, vaya progresivamente bajando, haya una prueba evidente de que es una rebaja de casos, o sea, una bajada de casos sostenido, podríamos, posibilitar que pasaran a una fase mejor y, por tanto, aquellos que están cerrados, entendemos, por ejemplo, municipios donde tienen cerrado toda actividad esencial, pues pudiesen incorporarse y abrir esa actividad no esencial.
Es decir, que localidades como Málaga podrían suspender el cierre de la actividad no esencial pasados 10 días y no 14. Ante las quejas de comercio no esencial y hostelería por el cierre generalizado, el presidente de la Junta anuncia además nuevas ayudas directas que se están negociando con sindicatos y empresarios. Un plan de ayudas que estará diseñado y terminado antes de que acabe este mismo mes.
Estamos trabajando con un importante paquete de medidas que son de ayuda, en una cantidad importante van a ser ayudas directas, y lo que buscamos con esas ayudas primero es, en la medida de nuestras posibilidades, darle un empujón, darle un auxilio para que toda esa pequeñita empresa, todos esos autónomos, todos esos comerciantes, todos esos bares, restaurantes puedan por lo menos aguantar un poco más hasta que, afortunadamente, con las vacunas podamos doblegar definitivamente esta pandemia.
Y en plena pandemia, la sanidad pública en la provincia está de estreno. Está ya funcionando el Hospital de Alta Resolución de Especialidades de Estepona, que de momento se va a utilizar para hacer frente al coronavirus. Hoy hay allí 5 pacientes COVID ingresados, tiene capacidad para acoger hasta 14. En todo caso, cuando pase la pandemia y el hospital esté a pleno rendimiento, dará cobertura a una población de 100.000 personas residentes en Estepona, Manilva, Casares, Genalguacil, Gaucín y Jubrique, que una población que en circunstancias normales se cuadruplica en los meses de verano.
Quedará luego para brindar una mejor asistencia sanitaria a todos los vecinos de Estepona y, por supuesto, a todos los vecinos también de esta importante comarca, que acaba además con más de 12 años de espera tras recibir carpetazo sin explicación, a pesar de ser uno de los proyectos más urgentes que teníamos en cartera.
Este centro sanitario, históricamente reclamado en la comarca, lo ha construido el Ayuntamiento de Estepona y lo ha equipado, lo mantiene y lo va a gestionar el Servicio Andaluz de Salud, la Junta. Por tanto, Juanma Moreno cree que este proyecto debe servir de ejemplo para otras administraciones.
Pues hasta allí nos vamos, hasta Estepona. Su alcalde es José María García Urbano. Alcalde, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Por hacer un poquito de memoria, ¿cuándo comenzó Estepona a solicitar a la Junta, a la antigua Junta, como se le gusta a ustedes, a su partido, llamarlos, a la antigua Junta, un hospital? ¿Y cuándo decidió el Ayuntamiento implicarse activamente y construir las instalaciones?
Pues hace prácticamente 2 décadas. Lo curioso es que la Junta de Andalucía en aquel momento hizo un mapa sanitario en Andalucía y decidió que la comarca de Estepona, y Estepona en concreto, necesitaba un centro hospitalario. Se programó en aquella época, pero hasta ahora no ha sido una realidad. se programó en aquella época y se llegó a licitar las obras, pero de manera sorpresiva la Junta de Andalucía anuló la licitación, así que nos quedábamos sin nada. El Ayuntamiento tomó la iniciativa y decidimos con nuestro propio recurso sacar adelante el proyecto. Hemos construido el edificio, hemos construido un hospital y ahora el presidente de la Junta, Juanma Moreno, yo no tenía ninguna duda de que iba a cumplir su compromiso, lo ha hecho y hoy es una realidad. El hospital de Estepona ya está abierto.
¿Cuánto ha invertido el Ayuntamiento de Estepona en este hospital?
16 millones de euros. Es una cantidad importante para el presupuesto de un municipio como Estepona, pero mis vecinos, cuando les propuse la idea, entendieron que había que hacer el esfuerzo, que era una prioridad, y antes que seguir arreglando calles o otros equipamientos públicos, el hospital, a pesar de que es una competencia de la Junta de Andalucía, pero ellos estaban dispuestos y asumimos el pago íntegro del hospital, 16 millones de euros.
¿Esto lo recomienda el alcalde de Estepona a otros municipios que también reclaman más infraestructuras sanitarias, hospitales? ¿Ha abierto el alcalde de Estepona un camino?
Bueno, la colaboración institucional es esencial. Hay muchos proyectos que si no puede ser de una manera aislada por parte de la administración, es necesario que colaboremos entre todos. Lo importante aquí es que el Ayuntamiento dio el paso al frente y si no hubiéramos construido el hospital, hoy no se podría abrir. Hoy se abre porque en su día el Ayuntamiento tomó la decisión de construirlo.
Alcalde, ahora este nuevo centro hospitalario va a estar dedicado en exclusiva a la pandemia, pero cuando esto pase, ¿en qué notarán los vecinos de esa zona, ya no solo de Estepona, sino también de otros municipios, en qué van a notar que hay un hospital funcionando allí? ¿Cómo van a cambiar las cosas en comparación con la asistencia sanitaria que reciben ahora?
Es una clara mejora en la calidad de vida. Los tiempos de respuestas en caso de un accidente, de un infarto o cualquier otra enfermedad grave, los tiempos de respuesta son esenciales. No es lo mismo tener un centro hospitalario a 5 minutos, como lo vamos a tener ahora, que tardar una hora o más, como en verano. ¿Cómo está la Nacional 340? Que está completamente saturada. Cuando la ambulancia llega, pues quizás es demasiado tarde. Sin duda ninguna, la cercanía de un centro hospitalario, sin duda ninguna, mejora la calidad de vida de los ciudadanos.
Por cierto, alcalde, ¿cómo están las cosas a día de hoy en Estepona? ¿Cómo está evolucionando la pandemia en los últimos días?
Pues llevamos unos días en claro descenso de la incidencia y estamos esperando en unos minutos que la Junta de Andalucía va a comunicar si se cambia de fase y probablemente en Estepona vamos a cambiar mejorando, de manera que los comercios, bares y demás probablemente nos van a decir hoy que se abren a partir del miércoles.
Bueno, pues hoy hay estreno en Estepona, estreno de hospital. Hemos querido conocer los detalles con su alcalde, José María García Urbano. Alcalde, gracias por atendernos, enhorabuena.
A ustedes, a vuestra disposición.
Carmen, hay noticia que tiene que ver con la sanidad también, pero en otro punto.
Sí, lo ha anunciado, es un anuncio que ha hecho el presidente de la Junta de Andalucía en esa inauguración oficial hoy del nuevo hospital de Estepona. Juanma Moreno ha dicho que ha dado instrucciones para desbloquear por vía de urgencia el proyecto de ampliación del Hospital Costa del Sol de Marbella.
Un proyecto que ha sido abandonado durante muchos años y que vamos a hacer una realidad actualizando. 75 millones de euros que pondrán al día la asistencia sanitaria de la Costa del Sol malagueña, incorporando no solamente nuevas tecnologías, nuevas camas, nuevas infraestructuras, nuevas metodologías, en definitiva, apostando por la salud del siglo XXI, que es absolutamente necesaria.
Desde el principio de la pandemia, uno de los términos más usados ha sido el de inmunidad de rebaño, es decir, ese porcentaje de la población que ha pasado ya la enfermedad y tiene la inmunidad natural, y la población que hay que sumar ahora porque ya han sido vacunados. La pregunta que hoy nos hacemos en el diario del coronavirus es cómo va la inmunidad de rebaño en los últimos meses, porque en los últimos datos que manejamos se remontan a un informe de seroprevalencia del Ministerio de Sanidad del mes de junio de 2020, hace ya 8 meses. Quiero saludar al doctor César Ramírez, que escribe cada día en ese programa El Diario del Coronavirus. Doctor, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Mónica.
Doctor, ¿qué decían aquellos datos de junio sobre la inmunidad de rebaño y qué sabemos, por ejemplo, de la inmunidad de rebaño dentro de lo que es la comunidad sanitaria?
Pues mira, Mónica, el estudio de seroprevalencia que llevó a cabo el Ministerio de Sanidad en junio del año pasado, 2020, arrojó unos resultados de positividad de niveles de IgG en sangre contra coronavirus del 5,2%. Entre los casi 70.000 españoles que se analizaron.
Te voy a interrumpir, César. Cuando habla el doctor César de niveles de IgG en sangre, ¿eso qué es? Para que lo entendamos.
Ahora íbamos a explicarlo. Niveles de IgG quiere decir que hay capacidad para dar respuesta ante una nueva infección por coronavirus si esta sobreviene. Y son los anticuerpos que indican que una persona ya tiene su sistema defensivo preparado y ha superado la enfermedad. Si por contra los anticuerpos que se encuentran son IgM, los IgM quiere decir que estamos ante una infección aguda y que la persona incluso puede todavía contagiar, pero la IgG indica que está curada la persona y que ya no contagia. Uh-huh. Pues bien, la variabilidad dentro de este 5.2% de la población global fue grande entre comunidades autónomas, oscilando del 11,3% y 10% de Madrid y Castilla-La Mancha al 2% de comunidades autónomas como Valencia, Extremadura, País Vasco o Galicia. La semana pasada se ha publicado en International Journal of Epidemiology el resultado de un trabajo que analiza esta misma seroprevalencia de IgG contra coronavirus en 6.300 trabajadores sanitarios, que está en la particularidad de 17 hospitales distintos en 4 comunidades autónomas de España, Madrid, Cataluña, Galicia y Castilla y León, en el mismo periodo en el que se hizo el estudio de seroprevalencia del Ministerio de Sanidad, que es de marzo a junio del 2020. El resultado global de este estudio ha arrojado una cifra de un 11% de seroprevalencia, que supone más del doble de lo registrado por el Ministerio a nivel de la población general. Cuando se analizan los datos por comunidades autónomas, se ve que esta diferencia de los sanitarios respecto de la población general fue de un 20% en Madrid, un 12% en Barcelona y casi un 50%, por ejemplo, en La Coruña. Esto viene a colación de la noticia de la reciente declaración aprobada en el Consejo de Ministros de que para los profesionales sanitarios que lo hayan pasado, la infección COVID-19 tendrá la consideración de enfermedad profesional y la Seguridad Social les dará cobertura laboral para el resto de su vida de trabajadores y no solo para los 5 años siguientes, como estaba estipulado hasta ahora, según la fórmula de contingencia profesional. Esta reivindicación del Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos de España es tremendamente justa y me parece que no habrá nadie que la discuta. Este estudio epidemiológico, que no incluye a Andalucía, ya que es la comunidad autónoma con más profesionales sanitarios infectados de largo, demuestra algo que ya se asumía, y es el hecho de que los profesionales sanitarios tienen más riesgo de contagiarse por su actividad profesional. Sin embargo, creo que esta medida debería hacerse extensiva a todos aquellos profesionales que desempeñan labores esenciales para nuestro día a día y que se hayan contagiado durante la pandemia, especialmente en la primera hora en la que la escasez del material de protección, por no decir la ausencia absoluta, dominó el escenario y provocó el contagio inadvertido y por exposición involuntaria a muchas personas. En este punto hay que recordar que entre las personas que se infectan y precisan ingreso hospitalario, sobre todo los que han estado en UCI, hasta un 15 o un 20% de ellos presentan lo que se llama COVID persistente, consistente en síntomas invalidantes mantenidos en el tiempo y que le impiden desarrollar su vida normal del día a día, pese a que la PCR se haya negativizado y a que tengan presencia de anticuerpos IgG. Y en el fondo, debemos recordar que la gran mayoría de los contagios se han debido a la ineptitud de un gobierno incapaz de proteger a su población y a sus trabajadores, y que, por tanto, debe hacerse responsable de su incompetencia y asumir el cuidado de los afectados a corto, medio y largo plazo.
Doctor, este fin de semana me contaba una amiga que se ha hecho uno de estos test y que le ha dado, permíteme el lenguaje coloquial, me ha dado un 29% de anticuerpos. ¿Esto es normal? ¿Ella se ha enterado bien? ¿Esto es una barbaridad? ¿Esto es posible? Y además ni se ha enterado de que haya pasado el coronavirus, que es también cuando hablamos de esos grandes contagiadores que son asintomáticos. Ella ni sabía ni se ha enterado y tiene un 29%. ¿Esto es normal?
Pues lo que indica que se ha hecho un test de anticuerpo que no es el rápido, porque el rápido no da ningún valor porcentual y yo no aconsejo a nadie que se lo haga, sino que se habrá hecho uno de los que dan valores discriminativos de anticuerpos IgM, IgG y un tercero que hay, que es el IgA, y que habrá dado un valor que el laboratorio habrá puesto un 29 por algún lado, pero que ella no ha interpretado bien, porque lo que da los valores de anticuerpos en los análisis de los laboratorios son valores absolutos, de un nivel de cantidad que se registra en unidades por mililitro y que tiene un número concreto, no un porcentaje, y que indica que la persona, por eso debe estar esta amiga tuya un poco al loro, porque si esos anticuerpos son IgM, tiene que irse inmediatamente a su centro de salud para comentar la situación, porque puede ser una persona que todavía puede contagiar, y si son IgM, sí que le da un valor determinado del nivel de seroprevalencia o del nivel de defensa que tiene su cuerpo. Y sobre todo, muy importante en este punto, Mónica, las personas que han pasado la enfermedad y tienen niveles muy elevados de IgG con el paso del tiempo, esas son personas que deben acudir también a informar a los centros de transfusiones para ser potenciales donantes de plasma, ya que su suero, su sangre es muy rica en anticuerpos y la donación de plasma rico en anticuerpos es una de las medidas que se está intentando utilizar ahora mismo en los pacientes que están con infecciones graves.
Pues hay que ser todavía más solidario que en cualquier época, ¿verdad?, con esto del plasma, las personas que hayan pasado el coronavirus y que tenga estas cifras tan altas. Doctor César Ramírez, cada día en ese programa escribe el diario del coronavirus. Hasta mañana, doctor.
Mañana, Mónica.
La historia del día, de la mañana, te la destacábamos en portada, es la de Alejandro y Ainhoa, malagueños que viven en Londres.
Tienen una hija que va a cumplir 2 años muy pronto, su nombre es Dana. Hace solo 9 meses llegó un nuevo miembro a la familia, el pequeño Satur, un bebé que crecía feliz, era espabilado, muy simpático. Una mañana sus padres fueron a despertarlo y comprobaron que Satur estaba frío y que no respondía a ningún estímulo. Eso fue el 18 de enero y desde entonces el pequeño permanece ingresado en estado grave en el hospital de la Universidad de Oxford. Sus padres han tenido que dejar sus trabajos para estar junto a él. No tienen ingresos y necesitan dinero para afrontar los gastos.
María Simonet es la abuela del pequeño Satur. María, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
María, ¿qué ocurrió exactamente aquella mañana del 18 de enero?
Pues aquella mañana el papá de Satur, mi hijo, pues fue a despertar al pequeño y estaba frío, no respondía a ningún estímulo. Entonces se fue en una ambulancia corriendo hacia el hospital y desde entonces pues permanece allí. Lo sedaron en las primeras horas de ingreso porque tenía unas convulsiones muy fuertes que los médicos no conseguían controlar. Y al tercer día, pues, lo indujeron a un coma y con ventilación mecánica. Bueno, la ventilación mecánica la tuvo desde el primer día, porque para evitar que su cerebro sufriera.
María, ¿qué saben los médicos? ¿Qué es lo que le puede ocurrir al pequeño?
Los médicos no saben nada. Los médicos han ido descartando mediante pruebas de todo tipo el por qué le ha sucedido eso, porque era un niño increíblemente sano, alegre, hermosísimo, vamos. Están a la espera de 2 pruebas que son bastante importantes y determinantes porque piensan que ahí puede estar la respuesta a esa pregunta. Y son pruebas que tienen un proceso largo, están en laboratorio exterior al hospital, entonces llevan un procedimiento largo. Y están a la espera de esas pruebas. Mientras no hay diagnóstico, no se sabe qué le ha pasado. Se le puede volver a repetir en cualquier momento, puesto que no tiene tratamiento, él no sabe el motivo. Y lo que sí saben ya los médicos, pues que a consecuencia de esos ataques, Satur no es el niño que era. Tiene graves secuelas y les queda un camino bastante largo por delante a los padres y a la familia, claro, pero sobre todo a los padres con él.
Estamos hablando con María Simonet, es la abuela del pequeño Satur, y dirá a los oyentes, pero la voz es de una persona muy joven. Es que María es muy joven, tu hijo y tu nuera, imagino que son 20añeros, ¿no?
Sí, tienen 23 y 24 años.
Y esta dificultad, además tan lejos, no sé si se plantean volver a Málaga o en estos primeros momentos es bastante complicado, imagino, con el pequeño tan grave, en esta situación de pandemia...
Claro, es que ahora mismo con la situación de pandemia, el crío en la situación que está, los médicos ni se plantean moverlo, ni mucho menos trasladarlo, tienen que quedarse allí sí o sí. Entonces, claro, es todo muy difícil, muy difícil. Se le ha complicado mucho la vida desde aquel día 18.
Los dos han dejado el trabajo, quieren estar cerca del pequeño. Los gastos, claro, eso continúan. Precisamente para poder ayudarlos a afrontar esos gastos, pones en marcha una campaña de recaudación que le queremos contar a los oyentes. ¿Cómo pueden ayudar? ¿Qué mecanismos existen? ¿Cómo está funcionando?
Pues yo creo al segundo día le pusieron una psicóloga a los padres, el segundo día de ingreso del niño, y en nombre de los médicos le pidieron a los padres que dejaran los trabajos y que disfrutaran todo el tiempo que pudieran de su hijo, porque era oro. No sabían si iba a poder salir adelante, si no. si salía, qué tipo de secuelas tendría. Entonces le pidieron que estuvieran al lado de su hijo en todo momento. Y yo en ese momento, pues, teniendo en cuenta lo lejos que viven, teniendo en cuenta los gastos tan grandes, teniendo en cuenta que tienen otra hija también de la que tirar, que estaban solos, pues se me ocurrió la idea de crear esta campaña. Quiero agradecer de verdad, de todo corazón, con toda mi alma, en nombre de los padres y mío propio, la gran acogida que está teniendo, las muchísimas personas que están donando desde 5 euros, 3 euros, lo que se pueda, pero gotita a gotita, es como digo yo, se hace el océano. Y quiero agradecer de todo corazón las muestras de cariño, de apoyo, los mensajes. Ellos lo están sintiendo todo, lo están, todo el cariño, las oraciones, y lo están agradeciendo desde allí con toda su alma, y además lo necesitan mucho apoyo y mucha ayuda.
María, ¿cómo podemos ayudarle económicamente?
Pues yo creí a través de la plataforma GoFundMe, que es donde yo inicié la campaña. Se puede, y si no, en un número de cuenta de la Caixa, que no sé si puedo darlo.
Lo complicado es los 20 dígitos de la Caixa, bueno, de la Caixa de cualquier banco. En todo caso, nos comprometemos con los oyentes a contar esta historia en nuestra página web y a ir sí dejar indicado esa cuenta de la Caixa donde pueden hacer las donaciones, y en esa plataforma GoFundMe, ahí imagino. Exacto. Que poniendo el caso del pequeño Samur, ¿no?
Sí, se llama Por ti nuestro pequeño, el título de la campaña.
Pues Por ti nuestro pequeño. María. Exacto. Simonet es la abuela del pequeño Saturnino. María, uh-huh. Te mandamos un beso enorme, estaremos muy pendientes a esta historia y ojalá salga con un final muy feliz y podamos contarlo
muchísimas
aquí.
Muchísimas
gracias.
Gracias, María. De verdad.
Gracias.
Gracias, un abrazo.
Carmen, ¿una cosita en página de sucesos?
Sí, que tiene que como protagonista a un padre que, bueno, nada tiene que ver con la historia que acabamos de escuchar, lo van a entender los oyentes. La policía local ha denunciado judicialmente a un hombre de 35 años por estaba conduciendo una moto de cross sin carné, pero es que además llevaba encima a su hijo de 2 años, pero ahí no acaba la cosa. Iba acompañado por otros 2 hijos menores de edad que lo seguían conduciendo un quad, cada uno de ellos. Y cuando decimos menores de edad, hablamos de un niño de 4 años y una niña de 10 que iban conduciendo un quad. Esto ha ocurrido en la carretera A70-75 entre Málaga y Almojía. La policía local estaba haciendo labores de vigilancia en zonas rurales. Les llamó la atención lo pequeños que eran los conductores de los quad. Entonces vieron además en una moto con ese padre a un niño de solo 2 años y todos iban sin casco, sin seguro y sin ITV. Además, 2 de los vehículos estaban sin matricular.
Por aquí pasa la actualidad de la mañana. Gracias, Carmen. Cualquier última hora te la contamos. Esto es COPE más Málaga, más tiempo local que ninguna otra emisora.
Herrera en COPE. COPE más Málaga.
Estar informado.
EU Instalaciones, empresa líder en la gestión integral de comunidades de propietarios, grupos de presión y bombeo, fontanería, piscinas, telecomunicaciones y contraincendios, puertas automáticas y electricidad. euinstalaciones.com.
Cierra los ojos e imagina poder navegar en Málaga durante todo el año. En la Escuela Náutica La Mar de Málaga lo hacemos posible. Más info, escuelanauticalamardemálaga.com.
Credit Express Auto, la mejor opción para conseguir liquidez inmediata, de manera fácil, cómoda y discreta. Estudiamos tu caso sin ningún compromiso. Infórmate en creditexpressauto.com.
Ha sido una noche lluviosa en la que se han recogido, pues más o menos, ahora me va a corregir seguro el hombre del tiempo, espero que no, pero más o menos unos 5 litros de lluvia por metro cuadrado en el puerto de Málaga, 4 litros en el cónsul, 2,5 en el aeropuerto. Donde más ha llovido en la provincia parece ser que es en Cortes de la Frontera, con casi 20 litros por metro cuadrado de lluvia. ¿Va a seguir lloviendo hoy lunes y el resto de la semana? José María Sánchez Laulé es el director del Centro Meteorológico de Málaga y es el hombre del tiempo de este programa. José María, buenas tardes.
Hola, buenas.
¿Va a seguir siendo un lunes gris y lluvioso?
No, bueno, no, en la costa ya lo vemos, está luminoso ya, ¿no? Y la tarde va a quedar bastante bastante libre de nubes, ¿no? En el interior puede que queden algunas nubes y puede que quede alguna precipitación muy débil, pero vamos, en general no, en general va a ser ya un día fundamentalmente bueno, vamos, una tarde sobre todo.
¿Y así va a ser ya la semana o no? ¿Algo nos tiene preparado
bueno, no,
el hombre
todavía,
del tiempo?
Todavía no, todavía tenemos digamos, hasta el miércoles, posibilidad de lluvia, es decir, a partir de mañana por la tarde otra vez habrá posibilidad, bueno, lloverá seguramente en la provincia, más en el interior, bastante más en el interior que en el litoral, pero vamos, que si han caído cuatro, que caigan a lo mejor otros 3 o 4 litros en la capital. Y esta situación de posibilidad de lluvia se puede extender durante el miércoles, sobre todo durante la mañana, ¿no? Incluso en algún punto interior hasta jueves, ¿no? Pero vamos, es decir que ya a partir del jueves, pues ya el tiempo se vuelve más anticiclónico y los cielos tenderán a ser poco nubosos o despejados, las temperaturas van a subir desde unos 19 grados que tenemos ahora, pues alrededor de 21, 22 el miércoles, jueves y viernes, ¿de acuerdo? Entonces, fue esos días muy buenos, ¿no? De tiempo, bueno, lo que se llama buen tiempo, entre comillas, ¿no? Y ya para el fin de semana, digamos que van a bajar las temperaturas, pero tampoco esperamos precipitaciones. Las temperaturas serán 18, 19 grados porque se va a quitar el viento de tierra que tenemos estos días, que siempre hace que aumenten las máximas, ¿no? Entonces, pero vamos, buen tiempo en realidad en casi toda la semana, ya a partir del jueves, sobre todo.
José María, cuando terminemos este mes de febrero, ¿vamos a tener días con más luz que, por ejemplo, en diciembre o en enero?
Bueno, claro, es decir, que esto va avanzando, ¿no? La duración de la claridad o la duración del día, digamos que va avanzando, y en febrero es uno de los meses que más avanza, ¿no? A casi una hora a lo largo del mes, a pesar de que es un mes corto. Solamente casi superado por el mes siguiente, que es marzo, que ya es una hora y cuarto, ¿no? Realmente es el que más crece el día, ¿no? El día.
A ver, durante el mes de febrero vamos a ganarle al día una hora, por así decirlo, más luz.
Le vamos a ganar a la noche, ¿no? Es decir, que va a disminuir una hora a la noche y ganamos una hora de claridad, ¿no? De orto caso.
¿Y cómo va ocurriendo? Capital. Porque no es que un día nos levantemos, no sé, el 15 de febrero y ya sea, tengamos más luz, ¿no? Más claridad durante más tiempo. Sino, no, pues, ¿cómo, sí, va, sí, ¿cómo es el juego?
Pues, bastante, bastante homogéneo. Es un poquito variable puesto que la hora realmente no dice la hora oficial con la hora solar. Es decir, que hay una corrección que hay que hacer continuamente al día para que las horas siempre valgan lo mismo, porque no todos los días duran igual, es decir, desde que el sol está sobre una posición encima de nuestras cabezas hasta el día siguiente, pues eso no es constante a lo largo del año, pero claro, nosotros necesitamos una hora constante y hay que corregirlo. Pero más o menos, digamos, si es una hora lo que le ganamos a la noche en febrero, pues casi 30 días, pues casi 2 minutos diarios. Una hora de amanecer, hay 1 minuto al amanecer y otro al atardecer, más o menos, vamos, ya digo que no es constante.
Una hora le vamos a ganar a la noche durante el mes de febrero y una hora y 15 minutos durante el mes de marzo.
Efectivamente, así es la cosa.
Qué bueno, qué curioso.
Todo es cuestión de que el sol luego no lo oculte en las nubes, ¿no? Pero vamos, que en principio esas son las horas de lo que dura el día y la noche, claro, variando a lo largo del año.
Bueno, pues ahí que nos vamos acercando a la primavera y nos acercaremos al verano y todas esas cosas, y siempre van jugando los minutos de luz y los minutos que después vamos perdiendo, porque, en fin, esto ya lo iremos explicando, José María. En todo caso, el mes de febrero, que quede claro a los oyentes que le vamos a ganar a las noches una hora, así de claro.
Así es.
A vivir una horita más, aunque sea en pandemia. José María Sánchez Laulé es el director del Centro Meteorológico de Málaga, es el hombre del tiempo de este programa. José María, te mando un beso enorme, buena semana.
Igualmente, buena semana.
Y hoy me he levantado pensando en tus abrazos, buscando una sonrisa que me nuble los fracasos, que nadie nos reproche que no lo hemos intentado, que caiga ya la lluvia y deje el asfalto mojado. Hoy me he levantado cantándole a los vientos, que el mundo gira en torno a lo que decidamos todos, y todos encontramos un motivo para ser, al menos esta noche, mejor que lo que fuimos ayer. Tenía
58 años y este fin de semana nos ha dejado por sorpresa. Nadie lo sabía ya, ni sus chistes, ni su humor. Un infarto se ha llevado a Manolo Doña. Ahora, después del boletín de noticias de la 1:00 p.m, vamos a recordarlo, por supuesto. Boletín de noticias, ahora volvemos.
Aprenderé a decir que sí cuando siempre dije no. Está permitido equivocarnos. Y hoy me he levantado pensando en tus abrazos, buscando una sonrisa que me nuble los fracasos. Que nadie nos reproche que no lo hemos intentado. Que caiga ya la lluvia.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
1:06 p.m. Mi nombre es Mónica García. Esto es COPE más Málaga. Nos escuchas en el 97.1 de FM, 882 de onda media. Lo puedes hacer a través de la app de COPE, que debes tener en tu móvil, y de nuestra página web, cope.es/Málaga. Vamos a pasarnos por la redacción de deportes, donde esta semana están que no paran. Javier Bautista, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Mónica? Saludos y muy buenas tardes. Pues sí, no paramos porque además estamos en semana de Copa del Rey. La cadena COPE es el único medio malagueño desplazado a la capital de España, Madrid, para contar ese partido de cuartos de final del viernes. La competición arranca el jueves. El Unicaja de Málaga debuta frente al Barcelona. Vaya hueso duro de roer que va a tener el equipo de Fotis Kasikaris. Eso será el próximo viernes desde las 9, te lo cuenta el Tiempo de Juego Málaga.
Vive la Copa del Rey en la radio del baloncesto. Este viernes a partir de las 9 de la noche, Unicaja Barça. Síguelo en COPE más Málaga, 97.1 FM, 882 onda media y en la web de COPE Málaga. Un espectáculo ofrecido por Colegio Europa, Asaja Málaga, Sertasa Concesionario Oficial Jaguar y Land Rover, Academia de Oposiciones Jesús Ayala, Unicaja Banco, Proinco y Fumicosol, empresa especializada en control de plagas.
Tiempo de Juego Málaga.
Ahí estaremos con la voz del baloncesto, Emilio Guerrero, desde la capital de España. La Copa del Rey, como digo, empareja el Unicaja frente al Barcelona. Esta semana va a ser una semana un poco atípica, rara, porque como estamos en pandemia, no vamos a poder tener contacto directo con los jugadores y con los técnicos en ese habitual media day previo a la Copa del Rey. Pero como digo, tendremos una semana especial de programación con la disputa de esta Copa del Rey. El Unicaja que afrontará ese partido frente al Barcelona con buena salud, porque le ganó el domingo, es decir, ayer por la mañana en Madrid, al Fuenlabrada, 6-8-8-5, la primera victoria de Fotis Kasikaris. Lo peor de la jornada del fin de semana nos lo trajo el Málaga, que por cierto cayó derrotado otra vez, para variar, en casa. Todo lo que gana fuera lo pierde en la Rosaleda. Ayer cayó 1-2 ante el Zaragoza y queda en mitad de la tabla con 31 puntos. Y el equipo malaguista ya piensa en el siguiente partido ante el Sporting de Gijón del domingo a las 9. Desde las 8:30 también te lo va a contar el Tiempo de Juego Málaga. Así que, como ves, muchas noticias. Hoy a partir de las 3 tendremos el tertulión para analizar con los habituales comentaristas lo que hizo el Málaga ayer frente al Zaragoza.
Pues ahí estaremos. Gracias, Javi.
Un saludo.
Tenía 58 años y este fin de semana un infarto nos ha dejado ya sin su humor, sin sus chistes. Era Manolo Doña. Además de tenerlo como contertulio en esta casa, lo hemos entrevistado un montón de cosas porque Manolo Doña no paraba. Pedro González, buenas tardes.
Buenas tardes, Mónica. Pues Manolo y yo éramos de la misma edad, 58 años. De hecho, fuimos compañeros de bachillerato en el Instituto Sierra Bermeja de Ciudad Jardín. Y ya por entonces recuerdo que con poco más de 14 años nos hacía reír con sus ocurrencias. Trabajó en el mundo de la hostelería, porque el mundo artístico no daba para mucho, pero poco a poco se fue haciendo un hueco en el mundo del humor. Era adicto al deporte como aficionado y defendía los colores del Málaga y del balonmano femenino. Desde hace algunos años formaba pareja con otro gran humorista malagueño llamado Rafael Estades, al que todos conocemos como el Morta.
Rafael Estades, Morta, buenas tardes.
Buenas tardes, compañera.
Buenas tardes, Pedro. Uno de vuestros grandes éxitos de los últimos años fue el espectáculo Antes Morta que Sencillo y su tío Manolillo. De cuántas veces hemos hablado aquí, ¿verdad? ¿Cómo surge ese flechazo profesional entre vosotros?
Pues mira, nosotros, la historia es muy bonita, verdaderamente, porque nosotros nos conocemos de toda la vida. Yo empecé en los años 80 también siendo un chaveilla, cuando aquel famoso pub malagueño estaba en pleno apogeo, el Pepe Leche, que de ahí nacimos muchos artistas, y ahí empezó nuestra amistad y nuestra familiaridad, porque desde que nos conocemos, él es mi tío y yo soy su sobrino. Pero curiosamente, la vida, años más tarde, nos lleva a juntarnos porque Manolo, después de 26 años de novio, decide casarse con, con la tita Yolanda, y para pedirle la mano inventa un espectáculo en el que participo yo, y montaba un espectáculo simpatiquísimo en la sala Joaquín Elejar de Ciudad Jardín, donde todos los que fueron invitados eran los invitados verdaderos a la boda, iban todos compinchados, en el que yo tocaba con la guitarra y él recitaba un poema en el que le pedía la mano a Yolanda. Y cuando terminó aquello, todos los amigos, compañeros, los familiares, dijeron, oye tío, tenéis muchos feeling los dos en los altos del escenario, qué bien os lleváis, que con las miradas os entendéis. Y a partir de ahí, yo tenía mi obra ya contratada en el Teatro Alameda con los hermanos Sánchez Ramades, y hablé con los Sánchez Ramades y le dije, oye, mira, que me gustaría incorporar a Manolo Doña porque hemos hecho una cosita juntos que ha estado muy graciosa, y reinventamos un poco el personaje de él, en este caso, y nos pusimos manos a la obra, y ahí nació el antes muerto de Sencillo y su tío Manolillo.
Rafa, Manolo tuvo que estar un tiempo, lo sabemos, en el dique seco por sus problemas de espalda, que incluso le hizo pasar por el quirófano, pero ya se había recuperado. ¿En qué nuevo proyecto estabais metidos?
Mira, no, en este último, el último que teníamos los dos en conjunto fue hace un mes, que era el Tiesto, se llamaba Tiesto, que era simpaticísimo, pero como él pasó por una segunda intervención quirúrgica y pensaba que iba a estar mucho tiempo de recuperación, pues yo me tuve que poner las pilas y meterme de lleno en otros proyectos. Y ahora tenía yo otro proyecto con Manolo Sarria, Manolo Medina y Javier Vallespín, una obra llamada Tanto Monta, Monta Tanto. Entonces no pude participar en el que él estrenaba ahora en abril, si Dios quiere, yo mediante, bueno, ya es imposible, con dos compañeras, y tenía un espectáculo montado simpaticísimo.
Oye, ¿estaba reconocido Manolo Doña aquí en su tierra?
¿Estaba cómo?
¿Reconocido en su tierra?
Mira, esa pregunta me gusta que me la haga. Es complicada de contestar porque, por desgracia, cuesta mucho trabajo ser profeta en tu tierra. Manolo posiblemente sea el cómico el más antiguo de Málaga, no por edad, sino porque él empezó muy jovencito, empezó con 8 años, como tú bien has dicho antes, y no era muy querido en el gremio. Yo he recibido por parte del gremio, no te quiero ni contar, la de mensajes de condolencias de compañeros, de amigos, de orquestas, de cómicos, de infinidad, pero no tenía ese reconocimiento de que el público lo hubiera puesto ahí y hacerlo grande, porque lo era grande, era muy grande. No le ha faltado eso.
Pues Manolo Doña era grande, muy grande. Vamos a recordar una de las historias que contaba sobre el escenario.
La verdad es que el Paco, este es amigo de la familia, este tiene una harta de WhatsApp que coge la borrachera como las operaciones de la Seguridad Social, a vida o muerte. Y este una noche que cogió una borrachera enorme, toda la noche ciego por ahí de casondeo, a la mañana siguiente se metió por una calle, cuando en ese momento en la calle estaban planeando una banda de albanocosovares, un atraco en una joyería. La policía había recibido el chivatazo, habían puesto 6 o 7 furgones allí. El atraco a la joyería, se meten para allá los ladrones, la policía, vamos, los tiros, las joyas, el ladrón que sale, el Paco que se cruza por allí, la policía empieza a meter ladrón en el furgón, el Paco le meten un cocotazo para adentro. Con el ciego no sabía el Paco ni a dónde iba, ni dónde estaba, ni... Al Paco lo llevaron a comisaría, le pusieron un bidón lleno de agua al lado para interrogarlo. El policía le cogió la cabeza, se la mete allí, la saca y le dice... ¿Dónde están las joyas? Y dice el Paco con toda la cara mojada. ¿Qué joyas? Ah, no habla, ¿no? Le meto otro... ¿Dónde están las joyas? Y dice el Paco, mira... La cadenita. La Virgen de Rocío y... ¿Y el anillo? ¿Qué olla, coño? Y el policía mosqueo le metió la cabeza, le aguantó una mijilla más Paco pegando patada para atrás que se ahogaba, le saca la cabeza y le dice, ¿te ha dicho que dónde están las joyas? Y dice el Paco, mira, llama a un buzo porque yo ahí no veo las joyas.
En fin, Manolo Doña, supongo, Rafa, que la familia del humor aquí en Málaga, que hay muchos humoristas en Málaga, estáis pues todavía asimilando lo que ha pasado, la pérdida de Manolo Doña. No sé si ronda entre vosotros la cabeza ya hacer algún acto en su memoria.
Por supuesto, esta mañana, sin ir más lejos, me ha llamado Manolo Zarria, el linterna, como yo le digo cariñosamente al maestro, y lo primero que me ha dicho es que nos pongamos manos a la obra en marcha para prepararle el homenaje que él se merece y despedirlo como verdaderamente se merece.
Rafael Estades, al que todos conocemos como El Morta, es uno de los amigos de Manolo Doña. Rafa, te queremos dar a ti el pésame para todos sus amigos y también, por supuesto, para la familia, para Yolanda. Gracias por atendernos, gracias.
Muchísimas gracias a vosotros, un beso.
Gracias. Pedro, ¿cuántas veces has compartido tu tiempo y micro con Manolo, eh?
Pues fíjate, muchísimas veces, ya te decía al principio, nos conocemos desde prácticamente muy jovencitos, desde la adolescencia, y bueno, aunque nuestros caminos se separaban y se unían de vez en cuando, pues siempre lo tenía en la memoria, en el pensamiento, para cuando hacía cualquier espectáculo, pues poderlo tener en el programa, en cualquiera de los que llevara a cabo y contarlo. Así que, bueno, pues se nos ha ido un amigo y una persona que vamos a llevar siempre en el corazón.
Pues sí, descanse en paz. Gracias, Pedro.
Claro. Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
¿Y si pudieras hacer de tu terraza o porche ese lugar perfecto donde disfrutar de tus hobbies durante todo el año? ¿Y si conseguirlo fuera tan fácil como preguntarnos? En Lumon sabemos que darte una buena respuesta marca siempre la diferencia. Lumon, los cristales que se ponen en las terrazas. Más información en lumon.es.
Frutas y verduras Adamo, ahora con servicio a domicilio. Del campo a tu casa. Las mejores frutas y verduras al mejor precio y con la calidad de 39 años de experiencia. Llama ya a Frutas y Verduras Adamo.
Los años son una virtud, la experiencia un mapa. Tu salud no necesita más interrogantes. Más de 65 años de previsión médica como compañía de seguros. La compañía andaluza de seguros de salud más estable, con raíces que han sobrevivido a todo y nos han hecho crecer cada día. www.previsionmedica.com. Déjanos cuidarte.
No más averías. EUN Instalaciones, servicio especializado en mantenimiento de bombas y grupos de presión de agua. 40 años nos avalan. EUN Instalaciones y olvídese de problemas. Visítenos en euinstalaciones.com.
El viernes 19 de febrero va a tener lugar el Vía Crucis de la Agrupación de Cofradías de Málaga. Se va a celebrar en la Catedral y va a respetar, como no puede ser de otra forma, todas las medidas, las estrictas limitaciones de aforo que hay que hacer para garantizar la seguridad sanitaria. Paco García es el director de comunicación de la Agrupación de Cofradías de Málaga. Paco, buenas tardes.
Buenas tardes, Mónica.
Paco, ¿cómo se va a desarrollar ese Vía Crucis con la que está cayendo?
Bueno, pues se va a desarrollar con, como bien tú has comentado, con las máximas cautelas para que la pandemia no nos afecte a los cofrades, a los malagueños en general, ante un culto tan emblemático como es el Vía Crucis oficial de la Agrupación de Cofradías. Que, como siempre, el Vía Crucis pone pórtico pues al arranque de la cuaresma, y es que la semana que viene, miércoles de ceniza de la semana próxima, ya empieza la cuaresma y por delante 40 días y 40 noches para prepararnos de cara a la Semana Santa, que la habrá, eso sí, sin procesiones y sin nazarenos, pero sí con culto y con muchas actividades, extremando, como decimos, todas las medidas de seguridad por parte de las cofradías para que de alguna manera la Semana Santa no pase de largo y tengamos una conmemoración acorde a las circunstancias. Y en esas circunstancias, pues va a ser el Vía Crucis con una imagen señera, histórica, como es la del Santo Cristo de la Salud, que posiblemente muchos malagueños desconozcan la gran vocación y la gran estima que de siempre ha tenido esta imagen histórica, que fue nada más y nada menos que una imagen clave en una epidemia que hubo de peste en Málaga allá por el siglo XVII. Y de ahí se remonta su advocación con el nombre de Cristo de la Salud, porque gracias a su intermediación, por llamarlo así, aquella pandemia que asoló Málaga sobre ese siglo XVII con la peste de promedio, fue combatida. Y qué mejor imagen para los tiempos actuales que sea la del Cristo de la Salud, que, como digo, el viernes 19 de este mes de febrero, pues será la que presida el Vía Crucis en un, bueno, en un acto claustral en la Santa Iglesia Catedral, presidido por el obispo y con la presencia de mínimas representaciones de fieles, mínimas representaciones de cofrades, mínimas representaciones de músicos, de lectores, pero todo ello con un sabor muy especial, porque se quiere testimoniar este Vía Crucis en favor, pues, de las víctimas, de los sectores más afectados por el coronavirus. Y en este caso tendremos que tener mención especial a los sanitarios, a los enfermos, a las familias, a, bueno, a cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, a todos aquellos que de alguna manera se están viendo muy damnificados por esta pandemia que nos viene asolando.
Paco, porque esto, entonces, pues, digo, entonces los oyentes...
El preludio de nuestra Semana Santa y de nuestra Cuaresma.
Te decía que los oyentes que nos están escuchando no pueden aparecer el viernes 19 de febrero en la catedral así por así, ¿no?, para asistir a ese Vía Crucis.
Claro que no, porque será por invitación extrema y un control lógico el que facilite el acceso de las personas que van a estar, pues, representando a las cofradías, dos por cofradía, dos personas por cofradía. Por tanto, estamos hablando de un aforo muy muy limitado y donde además hasta el Cristo de la Salud, el Santo Cristo de la Salud, ni siquiera va a tener procesión de ida o procesión de vuelta hacia la catedral, sino que todo se va a hacer a modo privado y en el interior de la catedral, unas andas muy pequeñitas con seis personas que van a llevar al Santo Cristo sobre sus hombros y todo con una gran solemnidad y, sobre todo, fijaros, con una música que se ha rescatado, histórica, que estaba dedicada a este legendario Cristo malagueño. En este caso concreto, Antonio del Pino y otros músicos, bueno, pues han hecho lo posible por entrar en el archivo musical de la catedral y ver dónde estaban esas obras que se habían compuesto en favor del Cristo de la Salud, y las han rescatado, y las vamos a escuchar con una capilla musical, con los órganos de la catedral. En definitiva, vamos a intentar que sea un acto muy solemne y, sobre todo, muy devoto, para ver si con la intermediación de esta venerada imagen histórica, que es patrona de la ciudad, ¿eh?, y protectora del Ayuntamiento de Málaga, pues combatamos entre todos, pues, esta pandemia que nos está asolando.
Viernes 19 de febrero en la catedral, tendrá lugar ese Vía Crucis de la agrupación de cofradías. La imagen este año es el Santo Cristo de la Salud, tan importante en estos tiempos. Paco García es el director de comunicación de la agrupación de cofradías de Málaga. Paco, te mando un beso fuerte, gracias.
Igualmente para todos.
Más cosas que te cuento. 1:23, el domingo es 14 de febrero, un día como otro cualquiera, a no ser que estés muy enamorado o muy enamorada, entonces pues para ti será un día muy especial. Estés enamorado o no, el domingo es un día perfecto para preparar una tarta salada y darte un homenaje, o no. Vamos a recurrir a toda una experta a la que no le faltan nunca las ideas en la cocina. Ella es Lola Bernabé, es abogada malagueña apasionada de los viajes, de la fotografía, de la cocina, es autora de un libro maravilloso que te recomiendo, Loleta by Loleta, mis recetas fáciles, dulces y saladas, de la editorial Oberon. Loleta, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Encantadísimo de estar contigo un ratito más.
Oye, Loleta, ¿cómo vamos a preparar esa tarta salada?
Pues mira, vamos a hacer una galette. Una galette significa que no vamos a, para empezar, significa que no vamos a necesitar molde, con lo cual vamos a poder darle forma redonda o vamos a poder darle forma de corazón. Vamos a preparar la masa en casa con harina, con mantequilla, con un poco de azúcar, sal y agua fría. Las cantidades las tenéis en el blog, ¿vale? www.loleta.es, donde además os doy una opción sin gluten para todos los celíacos para que podáis disfrutar de San Valentín. Una vez que tengamos la masa hecha, la vamos a rellenar con patata, con tomate, con cebollas, con un poquito de bacon o jamón y un poco de sal y pimienta. Lo vamos a hornear a fuego lento y vamos a tener una comida o cena para el día de San Valentín perfecta para todos los públicos.
Loleta, cuando me dices la masa, bueno, pues la preparo en el blog de loleta.es, lo voy a encontrar. ¿Y cómo lo hago? ¿La extiendo y encima le pongo a los ingredientes, mira, que me has dicho?
Exactamente, como si, casi como si fuera una pizza. Lo que pasa es que la masa la vamos a preparar en un bol. No necesitamos más que las manos y un bol. No necesitamos ni batidora ni nada. Ajá. Vamos a mezclar bien. Cuando tengamos la masa lista, la vamos a estirar con ayuda de un rodillo entre dos papeles de horneado y la vamos a dejar enfriar un poco en la nevera. para que coja cuerpo y nos aguante bien los ingredientes. Luego vamos a poner encima, alternando rodajas de tomate con rodajas de patata y cebolla picada, ¿vale? Vamos a ir alternando esos ingredientes, formando como un círculo, ¿vale? Uno detrás de otro, o sea, uno al lado de otro, y luego vamos a cerrar la masa envolviendo parte de esos tomates, de modo que luego vamos a hornearla y queda riquísima, de verdad, es una de las recetas que más éxito tienen porque está riquísima. Podemos además aprovechar todos aquellos restos de verduras que tengamos en la nevera, pues berenjena le va fenomenal, el calabacín le va fenomenal, todo lo que tengamos podemos aprovecharlo y tener comida o cena perfecta para toda la familia.
En tu opinión, Loleta, ¿cuál es la verdura que mejor le sienta al horno? Por ejemplo, para mí, la cebolla. O sea, tú metes una cebolla en el horno y da igual que esté más crujiente o que se te haya olvidado y esté más pocha, es que le sienta, en mi opinión, vamos, espectacular. En tu opinión, ¿cuál es la verdura que tú metes al horno sin faltarte?
Pues mira, la cebolla, como tú dices, le va fenomenal. La patata sale riquísima en el horno y pasa igual. Da igual que se pase o no se pase, porque si se pasa está más blandita y si no, pues más crujiente. Y otra que también va fenomenal en el horno es la berenjena.
La berenjena, ¿has visto? Pues ahí no consigo yo encontrarle el punto. Berenjena y horno, yo no sé lo que hago. Siempre me sale como la suela de un zapato.
No puede ser.
Sí,
tú abres la berenjena por la mitad.
Ajá.
Haces unos cortes con el cuchillo en oblicuo, como si formaras unos rombos, ¿vale?
Ajá.
Vamos a hacer líneas oblicuas con el cuchillo en un sentido y luego en el contrario, ¿vale? De modo que nos van a quedar como triángulo. Salpimentamos, metemos al horno y sale riquísima. Y si va a estar mucho tiempo en el horno y no queremos que se nos queme, la tapamos con un poco de papel aluminio y sale riquísima. Y otra que sale espectacular, por supuestísimo, es el pimiento rojo.
¡Ah, qué rico! El pimiento. Bueno, los pimientos asados que hacían... El fuego, no en, ahora en la vitro.
Claro,
que
lo que
no
pasa
sale
que
igual.
Ahora, en vez de fuego, pues la opción para mí mejor, mucho mejor que la vitro, es el horno.
Claro. Ay, a no ser que tengas una casa en el pueblo, porque algunas somos de pueblo, ¿eh? Y
joder,
allí,
suerte.
Y pues allí hay todavía la hornilla de gas y eso, pimiento. Bueno, pues Loleta Lola Bernabé es una malagueña que no está en nuestra tierra, pero que siempre está con el ojillo puesto en Málaga. Hace tele, hace publicidad y sobre todo se ríe, que es lo más importante, y nos regala su tiempo cada lunes en este programa. Lola Bernabé, Loleta, te mando un beso enorme. Gracias por atendernos.
Un besazo para toda mi tierra, de verdad. Muchísima, a ver qué te digo. Que un beso muy grande para todos, ¿vale?
Un beso fuerte.
Chao.
Pues la radio va a continuar, esto no para, ¿eh? Así que la radio continúa. Ahora te quedas con El Espejo de la Iglesia. A las 12:20 llega Carmen Cerván y Andrés García. Te van a resumir todo lo que está siendo noticia en esta mañana de lunes. A las 3 el deporte con Emilio Guerrero y con Javier Bautista. A las 4:30 llega Pedro González, que te va a dar las buenas tardes, Málaga. Enrique Ortiz y Javier Campos para que todo funcione en los mandos técnicos. Y recuerda que siempre te quedarán nuestras redes sociales y nuestra página web cope.es/Málaga, donde no dejamos de contarte historias y noticias. Hasta mañana.